que son las 4:31, una hora menos en Canarias. Les hablamos del servicio Guardián de Securitas Direct.
Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Ante una situación de emergencia, pulsa el botón SOS de Guardián y uno de los expertos de Securitas Direct va a recibir tu ubicación exacta, te van a enviar ayuda en caso de que sea necesario y te van a acompañar en todo momento, porque si vas con Guardián no estás solo. Contrátalo con tu alarma de Securitas Direct llamando gratis al 900 45 45 45, o puedes calcular online en securitasdirect.es.
Pues dentro de un ratito, no mucho, a las 6 de la tarde, ya aprovechamos para decírselo a los oyentes que nos escuchan desde Barcelona, aquí Gonzo presenta un libro que se llama Mis Fronteras, que es un recorrido por la política actual y por su propia vida como periodista, ¿no? Más o menos.
Más
y tus reportajes de...
De viajes. Sí, ha sido sacar rentabilidad más a eso de que me hayan pagado viajes a sitios del mundo a los que no habría ido jamás si no fuese para trabajar. Y también, ¿por qué no decirlo? Aprovechar la oportunidad para intentar poner un poco de otro punto de vista de alguien que ha estado cerca de todos aquellos a los que desde aquí hay gente tan empeñada en rechazar, criminalizar y deshumanizar.
¿Y te parece normal que me hayas traído hoy el libro, Gonzo? Porque me lo trae hoy el tío. O sea, me lo trae muy mono él y me lo dedica aquí estupendo. Yo te quiero mucho, pero es que sí, pero es que no habíamos visto siquiera el libro.
Pero es que te lo juro que a mí me acaba de sorprender mucho cuando arrancas diciendo hoy a las 6 de la tarde, Gonzo, porque tampoco era cuestión de hablar del libro, ¿no?
Es que
yo,
Gonza,
no te vine a hacer un umbral.
No, es que además a Gonza hay que promocionarle en contra de su voluntad, ¿comprenden? O sea, cuando,
sí,
viene aquí y hablamos de El Salvados, que va a emitir el próximo domingo, hay que arrancárselo así, como quien le quita la mula del juicio, ¿comprenden?
No,
yo igual.
No me gusta la venta. No,
ya.
La parte comercial de nuestro negocio es algo que todavía me cuesta un poco porque me da rubor, porque con el libro me pasó. Yo acabé de escribirlo, le di al enviar a la editorial y para mí mi parte ya se había
ya
acabado.
Estabas.
Y claro, ahora me doy cuenta que esto hay que venderlo, porque la editorial, si no, no me va a dar la oportunidad otra vez de sentarme a escribir.
Hombre, tú dirás. Lo curioso es que iba a presentar el libro, bueno, iba a presentar el libro a las 6 de la tarde, dentro de una hora y media, por tanto. ¿En qué librería estáis?
En la Central del Raval.
¿En la Central del Raval?
Sí.
Que eso es una selección hecha a posta, claro.
Supongo, porque queda muy bien presentar un libro sobre viajes y fronteras y distintos países en un vergel de nacionalidades como es el Raval.
Una zona muy fronteriza, sí.
Perfectamente.
Todas las fronteras están ahí.
Es la zona de Barcelona que cuando yo vine la primera vez más me recordó a Vigo, a mi ciudad. Y creo que son barrios que solo pueden existir en ciudades portuarias, donde viene gente, pasa gente, se va gente, pero siempre queda la esencia de todos esos que han pasado por ahí.
Es el Vigo precaballero, quieres decir.
Sí, por favor, no hablemos de eso. Que...
Sí, porque muy, muy precaballero, porque el Vigo de Abel Caballero no tiene nada que ver con el Vigo que tú tienes en tu imaginario personal de la infancia.
Yo sé que esto me puede costar algún, pero ¿qué está diciendo? Pero lo voy a decir igual.
Persona non grata vas a ser nombrado, ya verás.
La época en la que más me gustaba volver a mi casa, a Vigo, es en Navidad, era en Navidad, porque te encontrabas a todo el mundo, porque era una época especial, y llevo 3 años que me da mucha pereza ir a Vigo en Navidad.
¿Pero si te encuentras a toda España?
Por eso mismo, pero es que Vigo da para lo que da. Entonces, mientras te encuentras a toda España, no te encuentras a la gente a la que quieres ver. Reservar un sitio para poder cenar los amigos se hace imposible. Entrar en la ciudad en coche se hace difícil. Aparcar se hace difícil. Yo entiendo que hay mucho vigués, sobre todo los que viven allí y tienen negocios, que se están beneficiando, y eso
hombre,
no lo vamos
si
a negar.
Hombre, sí se benefician, claro.
Pero si yo tengo que dar mi opinión sobre estas Navidades tan iluminadas de nuestro querido Abel Caballero en Vigo...
Pero si decimos, pero si os nieva y todo, cada hora...
Sí,
te quejarás si tenéis de todo en Vigo.
Hasta viene la princesa del hielo.
Claro, lo tenéis todo.
Yo entiendo que le ha dado una vida nueva a la ciudad en Navidad. Eso es así. Pero para alguien que es de Vigo, que vive fuera y que quiere volver en Navidad y estar tranquilo, pues no es el mejor plan.
Pues que sepas que está marcando tendencia, ¿eh? Ahora ya todos los alcaldes quieren ser Abel Caballero. En fin, algo tendrá el vino cuando lo bendicen.
Yo me iré a Ogrove.
Vale. Siempre, en Galicia hay muchas alternativas.
Siempre,
para huir de las multitudes. Muchas. El caso es que el libro se le va a presentar a las 6 de la tarde a Gonzo, Xavi Aldecoa. Xavi Aldecoa es un hombre que se fue un buen día hace 20 años a África. Creo que empezó por Sudáfrica. Sigue siendo allí el corresponsal de La Vanguardia y hace reportajes impresionantes de hambrunas, de crisis humanitarias, de epidemias, luego también historias preciosas, pequeñitas, de individuos, historias de superación que a uno le ponen los pelos de punta, y pensamos, pues que venga Xavi Aldecoa, porque como nunca está en España, siempre está en África, porque... Es como el Grove para ti, ¿sabes? O sea, sí. África para el Deco es eso. Y entonces,
para relajarse tiene que empezar a trabajar.
Sí, y le dijimos, pues vente con Aldecoa y hablamos de África, porque hay que pillar, bueno, es como una breve migratoria, Xavi Aldecoa. Solamente le pillas de paso, pasa por aquí un día y dice, vente a la radio y nos cuentas historias, ¿no? La última vez que estuvo aquí hace... que hará un año o un par de años, no, nos quedamos encandilados. Hubo muchísimas descargas de podcast de los oyentes, porque tiene una capacidad de comunicación además con la palabra. Un tipo que lo escribe y lo capta, pero que además luego también lo sabe contar.
Sí, lo
sabe, ¿no? Contar
porque lo vive y se nota en la forma en la que cuenta sus historias en sus libros, que es donde yo principalmente leo sus aventuras en África.
Pues vaya, el tío se olvida, o sea... Claro, está en África.
Eso es muy africano.
Es muy africano. O sea, de pronto, le tenemos ahora mismo en un taxi. Yo no sé si nos está escuchando o no. ¿Nos estás escuchando, Xavier Aldecoa?
Sí, os estoy escuchando y me estoy poniendo la mano en la cara, porque vamos, ya me vale.
Pero bueno, pero ¿cómo te puedes olvidar de Gonzo y de mí a una hora de presentar el libro?
No lo puedo explicar mucho. En realidad estaba pensando en vosotros, pero he mirado tarde el reloj, que eso sí que es muy africano.
Ya. ¿Cuándo estuviste aquí la última vez, Xavi? ¿Hace ya un año o más o dos? Es que no me acuerdo.
Menos de un año. Yo creo que un año o así.
Sí, ¿no?
Y yo estaba en Madrid.
Sí.
O sea, es que es posible que nos veamos. Algo ocurre ahí. Porque no nos pudimos tampoco ver físicamente, aunque hablamos.
Claro, y esta vez, como estás en Barcelona, dices, va a ser hoy el día que no vaya para no verla. Vale, vale, tomo nota.
Pero voy. Voy tarde, pero voy.
Bueno, creo que mañana también inauguras, hoy presenta Gonzo su libro, pero creo que mañana tú inauguras en Barcelona una exposición, ¿no?
Sí, en el Templo del Tibidabo, a las 4 de la tarde, una exposición sobre un proyecto que, bueno, he estado 2 años siguiendo las vidas de 10 niños en 10 países africanos, y la verdad que tengo muchas ganas de explicar esas historias y que se vean en fotos.
Son historias de niños, además, ¿eh? Bueno, 10 niños de 10 países africanos, creo, ¿no?
Sí, 10 niños y niñas, y cada uno ejemplifica un logro, un reto del continente, pero desde pequeñas historias. Es verdad que hay historias más habituales, como el niño soldado o el yihadismo, pero hay, por ejemplo, una de Giovanna, una niña de 12 años, que ella estaba destinada en Cabo Verde a ser ama de casa, y como llega la electricidad por primera vez con paneles solares a su aldea pequeñita de un pueblo pesquero, y su tío enchufa la radio, pues decide que quiere ser cantante. O sea, historias pequeñitas, pero que te hablan de cambios que ocurren en el continente.
¿Y acaba siendo cantante?
Está en ello. Todas las historias no tienen ni final feliz ni final triste. El valor es el intento. Yo creo que la gente se define sobre todo por cómo reacciona a lo que le ocurre en la vida. Después ya puedes tener más suerte o menos, pero yo creo que ese intento de cambio es lo que hay que valorar sobre todo.
Xavi, por lo que te escucho un poco, la línea o el leitmotiv también de tu último libro, de Indestructibles, que son pequeñas historias de vida normal en África, pero que desde este continente nuestro lo vemos un poco como de esperanza. ¿Por qué vemos con un prisma tan distinto las cosas que se cuentan de África? ¿Por qué algo que no es guerra, hambruna, sequía o movimientos migratorios, cuando nos llega a Europa lo vemos como una historia de ¡ah, qué bonito! ¿Qué nos pasa desde aquí con África?
Yo creo que hacemos demasiado esa dicotomía, ¿no? El hablar o de lo malo o de lo bueno sin entender la complejidad de las cosas, incluso la dignidad de las personas, porque aunque le quieras poner lo bonito o lo malo, si lo reduces a esa etiqueta, le quitas mucha realidad. Y yo creo que estar tiempo allí y hablar con esas personas te da la posibilidad de ver que las cosas son complejas. Yo recuerdo cuando fui a hablar con Margaret, una niña a la que le casaron con 13 años con un chico de 26, yo sinceramente iba a hablar con una víctima y con un verdugo, con el tipo que era lo peor, porque se había casado con una niña. Y al cabo de los días con ella, esa niña tímida del principio se convierte en una tipa que quiere ser la última de su familia en ser la última que se case, y se lo dice a su marido a la cara, pero es que su marido no era tan cabrón. Su marido era un tipo que también era víctima de esas circunstancias horribles en las que un tipo de 16 se tiene que casar con una de 13. Y cuando empezamos a hablar de la vida, de las cosas que no tienen tanto que ver con la muerte, con las cosas negativas, ahí sé que nos entendemos, porque todo el mundo puede entender las cosas que nos unen, como la nostalgia o el amor por el otro o el miedo. Y entonces ahí, si habláramos más de la vida, yo creo que nos entenderíamos más cercanos a los africanos.
Oye, desde que tú estuviste en África por primera vez, que de eso hace 20 años ya, ¿no?
Sí.
20 años, que fue en Johannesburgo. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha sido la evolución? Es decir, ¿qué países de los que en esos 20 años has ido recorriendo dices, ostras, cómo han mejorado, ¿no? ¿Qué cambio en su vida? ¿Y cuáles, en cambio, pues se han quedado por el camino, han sucumbido por completo?
Bueno, empezando por estos últimos, Sudán del Sur. Yo recuerdo fui a cuando se celebró el referéndum, cuando se hizo la votación, la declaración de la independencia. Yo sinceramente creía que ese país salía de 40 años de guerra. La gente estaba emocionadísima. Gonzo también estuvo ahí en ese país. Esa sensación de que las cosas podían ir bien y de repente todo se derrumbó. Pero otros países como, por ejemplo, Etiopía. Etiopía es uno de los últimos que he estado. Y la quinta o sexta vez que voy, y si ves que ahí están ocurriendo cosas, que hay una economía que tira adelante, y sobre todo es un país que ha entendido que la economía, buena economía, solo puede convertirse en desarrollo si también hay más derechos humanos. Y en eso está, al menos el primer ministro, al que le acaban de dar el Nobel de la Paz, está en ese intento.
¿Tú cómo recuerdas Sudán, Gonzo? No recuerdo ese reportaje yo.
Yo creo que estuvimos en Sudán, fue año 2015, 4 años después de la independencia, y cuando se vivían los peores momentos de la guerra civil, que básicamente es una guerra entre dos etnias, entre los dinkas y los nuer.
Y era, está en el libro, supongo.
Está en el libro, sí. ¿No? Se habla de Sudán del Sur. Y era un país en el que, por ejemplo, recuerdo que cuando empecé a escuchar y a leer y a vivirlo allí, lo primero que pensé es, dije, bueno, la presentación de este país es de las más fáciles que puede haber. Un país del tamaño más o menos de Francia solo tiene, o tenía cuando yo fui, creo que no va a tener muchos más, si no es que tiene menos, 50 kilómetros de carretera asfaltadas. El resto del país...
¿50 kilómetros?
Solo 50 kilómetros, que eran en Yuba, la capital. Está atravesada de sur a norte por el Nilo Blanco, que es un río inmenso, no solo en longitud, sino en anchura, y solo hay un puente en todo el país que una las dos orillas. Y esa imagen, ese dato de un país tan grande como Francia, con un río tan grande como Nilo Blanco, y que solo haya un puente que una dos orillas, me parecía muy significativo de lo que realmente pasa en ese país. Y como decía Xavi, es una imagen de lo que pasa en alguna de las Áfricas, y es que la guerra lo puede todo. Allí se estuvieron matando o tuvieron broncas por cosas pequeñitas de etnias hasta hace 50 años, encontraron un enemigo común, que era el vecino árabe del norte, lucharon contra él 40 años y cuando ya esa lucha se acabó, se volvieron a mirar a los ojos y dijeron, ah, espera, que tenemos cosas que arreglar entre nosotros, y volvieron a la guerra. Entonces la sensación es, ¿este país sabrá algún día vivir sin guerra? Esa era la duda con la que yo me vine de Sudán del Sur. El país más joven del mundo, se sigue diciendo, y el país con el futuro más negro que yo haya conocido.
¿Tú cómo lo recuerdas, Xavi?
Pues yo recuerdo Sudán del Sur como un sitio donde la esperanza se truncó de una manera brutal. No os lo vais a creer, pero acabo de llegar justo delante de la radio. Yo voy hablando, me voy acercando, al menos a daros un abrazo.
Pues nada, óyeme, te damos un par de minutos para que pagues el taxi, esas cosas.
Y... Ah, no, sí, ya está pagado. Yo estas cosas las hago rápidas.
Lo que no sabía Julio es que lo había pagado ella.
Bueno, pues en todo caso, nos tomamos un par de minutos. A ver si... ¿Sí? Sí, un par de minutos, y en ese tiempo seguro que te encontramos ya sentado en el estudio de Onda Cero. Venga.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como estos exquisitos langostinos cocidos, de 30 a 40 piezas en kilo, salen por solo 9,50 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
¿Quieres ser finisher del Maratón de Nueva York? Conquista la Gran Manzana con New Balance. Si corres con New Balance la próxima edición del Zurich Maratón Sevilla, podrás participar en el maratón más importante del mundo en su 50 aniversario. ¡Corre! Nueva York te espera. Entra en zurichmaratonsevilla.es y entérate de todo.
tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
¿Repasamos todo lo que necesitamos para el puente?
A ver, árbol de Navidad.
Listo.
¿Adornos?
Listos.
¿Luces?
Listas.
Este puente empieza a preparar tu mejor Navidad en casa. En Leroy Merlin tienes cientos de ideas para que tu casa se llene de Navidad. Desde solo un euro. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Has llegado, Xavi Aldecora?
He llegado por los pelos, pero ya. Bueno,
has llegado. Hemos hecho todo el trayecto contigo desde tu casa hasta aquí.
Casi.
Y aquí está. ¿Y cómo os conocisteis vosotros, por cierto? Porque habrá un día en que alguien nos presentara o fue no, en algún trabajo.
No. En persona, yo creo que no hace ni un mes que nos hemos conocido. Sí.
Solamente un mes.
Por Twitter hablábamos.
Sí que hemos hablado.
Nos íbamos siguiendo. Y siguió una revista 5W, una vez presentamos algo y ahí estabas.
Es verdad, en un acto en Madrid.
Es verdad, te vi en el público y te dije, oye, ¿qué tal?
Y sí, y una vez me enviaste un Twitter precisamente por el reportaje de Sudán del Sur. Me mandaste un mensaje en plan, joder, cómo me gusta ver África en prime time en televisión aquí o algo así, recuerdo que era por ahí, pero era más bien una relación de compañeros de trabajo. A mí me interesa siempre, me ha interesado mucho el trabajo de Xavi. De hecho, el día que me que fui a presentarme, le dije a los compañeros, estoy nervioso, como cuando estás a punto de conocer a alguien a quien admiras mucho y te gusta mucho su trabajo, porque en el fondo me da cierta envidia la vida profesional de Xavi.
Por cierto, los que os dedicáis más o menos dentro del género periodístico a ese tipo de reportajes especiales, no el periodismo de salón que hacemos otros muchos, siempre en la comodidad de un salón, buena temperatura en invierno y en verano y demás, ¿no? Los que andáis por el mundo, ¿os soléis especialmente entre vosotros? Quiero decir, ¿se busca con ahínco, con curiosidad el trabajo que hacen los demás para confirmar lo que uno piensa o ha registrado en su cerebro, en su memoria, en ese mismo lugar?
Yo creo que sí, nos observamos y te sigues, hay algunos que te gustan como lo hacen y entonces hay cierta camaradería. En África, al final...
Y habrá otros que te dan mucha rabia porque no te gusta nada, ¿no?
Sí, también ocurre. Pero en África, como somos pocos, te sueles ayudar bastante. Somos pocos y muchos freelance, porque los medios de comunicación no suelen tener un corresponsal propiamente allí con muchos medios. Y en esa precariedad acabas echando mucho de muchos telefonazos. Yo, por ejemplo, con Nacho Carretero, la relación empieza porque creo que él o yo, no recuerdo, nos empezamos a llamar para pedir contactos para sitios y al final acabas durmiendo en hoteles parecidos porque son los más baratos de la ciudad.
Sí, a mí me pasa por afición, o sea, porque me gusta leer ese tipo de historias.
Lees desde antes de hacerlas, quieres decir.
Claro, luego es de la sensación de quién pudiera dedicarse a esto, y la primera vez que recuerdo que me dijeron, ¿a qué no te irías? Y yo, pero vamos, de cabeza. Y fue un algo que yo nunca pensé que me dedicaría o que acabaría viajando a algunos países a contar historias como las que he contado, pero las consumía de mucho antes, y siempre lo que decía antes, me daba mucha envidia a esa gente. Yo recuerdo, hay un libro que a mí me ha marcado, que es Hasta aquí hemos llegado, de Enrique Meneses, que es la vida de un periodista, pero al mismo tiempo es la vida de un señor que se lo ha pasado tan bien trabajando, que ha vivido tantas vidas, que yo recuerdo cuando lo leí decir, yo quiero hacer algo parecido a eso, poder resumir en tu vida que has vivido el Egipto de Nasser, que has estado con Castro y con el Che diciéndole cómo hacía Nasser con los planes agrícolas antes de que ellos fueran a La Habana, que luego estuvieses en Estados Unidos cuando en los años 60, que se... A mí esa gente me daba mucha envidia porque lo vivía, y luego la suerte es que un día me plantearon el poder hacer un viaje así, lo hice, no la cagué de todo, entonces me empezaron a dar oportunidades de algo más. Pero yo simplemente soy alguien que muy de vez en cuando se puede permitir el lujo de hacer un trabajo que es el que Xavi o otra gente hacen a diario. Xavi Aldecoa, José Naranjo, Miguel Ayestarán, que tiene su casa en Jerusalén, a mí eso me da una envidia brutal cada vez que le puedo escribir algo. O sea, España tiene una cantera de reporteros grandes que me parece que hay muy pocos en el mundo. Mira, yo estoy justo ahora leyendo Herederos de Kapuscinski, de reporteros polacos, que son tremendos también. Pues España no tenemos mucho que envidiar, porque hay gente, aparte de mi generación, que nos consideramos jóvenes, que cuentan cosas interesantísimas en lugares del mundo en el que no hay mucha gente. Seguramente es porque a España también le gusta consumir ese tipo de periodismo. Ahí ya no sé si tengo razón o no.
Yo creo que sí, depende de la cantidad que se espere, pero yo creo que siempre hay un nicho. Si lo comparamos con el fútbol, pues seguramente no tanta, pero si hay un público fiel y que tiene muchas ganas de estar informado, yo eso sí que lo veo, porque después los libros o... No, ya separándome un poco de los medios de comunicación, en los que, bueno, ahí te peleas con otras cosas, con otros intereses, pero en cambio la gente al final acaba consumiendo, leyendo, preguntándote, se interesa muchísimo. Y ahora cuando hablabas de Meneses y de esta sensación, yo es que me reconozco muchísimo. Cuando estoy trabajando, tengo la sensación de estar siendo un privilegiado total. Yo soy periodista porque escucho y me cuentan historias tremendas. O estoy en sitios que dices, madre mía, la última vez estuve hace poco con siguiendo unos niños soldados en activo. Y para llegar allí, como el jefe no quería, el rebelde no quería decirnos dónde, nos dice, vosotros tenéis que llegar a una aldea donde era complicadísimo y andar en esa dirección. A través de la selva ya os encontrarán. Esa sensación, decir, esto que estoy haciendo parece una locura, pero es precioso. O sea, el poderte meter aquí porque eres periodista simplemente y ver el paisaje que estábamos viendo, conocer a la gente que estábamos conociendo, a mí me da vida.
Yo una vez se lo resumí a un compañero de trabajo, me decía, tío, es que te cambia la cara. Y le digo, es que vuelvo a ser niño, tío. Yo, el concepto, la aventura, el concepto de plantarte en un sitio ajeno, distinto, desconocido, y tienes que conseguir un objetivo.
Pero yo,
y aparte te pagan por eso.
Pero yo pensaba que sufríais. Me estoy quedando con mucha inquietud. Porque yo pensaba que en alguno de esos paisajes y en esos lugares...
Pero hay sufrimientos que te hacen sentir vivo y esos son maravillosos.
Pero esos sufrimientos como periodistas nos tumban como individuos.
Pero es necesario. Yo creo que el sufrir, el que te dé rabia, el que te revele, también, porque es verdad que cuando yo digo que me siento vivo, no solo estoy hablando de los momentos de vitalidad alegre. A mí cuando yo tengo delante un niño que se está muriendo o una epidemia como la del ébola que está destrozando un país sin que nadie haga nada, a mí eso por supuesto me revela, me hierve por dentro. Pero yo trabajo con sentimientos y después tengo que explicarlos. Si yo no lo siento, si a mí no me toca, yo creo que lo voy a explicar peor. Pero igual que un violinista que si no siente lo que está haciendo, pues al final no lo transmite igual. Yo no soy tan bueno como para tocar un violín, pero trabajo con palabras. Y si no lo siento, si no realmente me provoca vida, para lo bueno y para lo malo, yo creo que no voy a hacer un trabajo tan bueno. O sea, que bienvenida a ese sufrimiento.
Pero en todo caso, digamos, ese sufrimiento no es lo suficiente fuerte como para anular la visión del periodista. Y yo creo que hay un tipo de personas en que eso no lo sabríamos hacer porque nos aplastaría, nos devastaría lo humano por encima de lo profesional.
Pero cuando estás realmente con gente que lo está pasando tan sumamente mal, no es tan difícil. Tiene un punto muy grande de obscenidad el pensar que tú estás sufriendo. Estamos hablando de gente
ya
que está reventada y tú eres el que por de largo menos lo está pasando mal. Es como si nosotros estuviéramos, llega alguien aquí empapado de arriba abajo con una pulmonía de 5 días y en cuanto sale de la puerta nosotros decimos, es que nos salpicó 3 gotitas en la mano. Es tan obsceno que ni siquiera lo piensas, porque realmente lo es. O sea, no, tus 3 gotas no significan nada delante de lo que acabas de ver.
Creo que hay un punto, perdona, Julia.
Sí.
Yo recuerdo entrevistar a gente que venía de horas antes haber perdido a su familia de forma violenta en una guerra. Pero yo nunca he visto lo que, por ejemplo, el otro día nos contaba Manu Bravo, del momento en el que llega el sufrimiento, de un momento de un ataque a una aldea, de una bomba cayendo. Yo creo que ahí sí que me cambiaría la vida. Y he conocido a compañeros que se han quedado tocados de algún viaje en concreto a zonas en las que el conflicto estaba vivo, donde vieron pues a su traductor o a compañeros de otros medios, como nos contaba el otro día Manuel Ovalle,
sí,
que lo evitó por momentos.
Sí.
Yo no he vivido esos momentos traumáticos que creo que sí te pueden dejar tocado para después, pero poder narrar o ser cadena de transmisión del sufrimiento o de la realidad que te cuenta alguien que acaba de vivir eso, sufres en el momento, pero después le da sentido también a la vida y a la profesión.
Pero conocemos todos a reporteros que han acabado alcoholizados, que han acabado por no saber vivir aquí, entre los suyos. Ese perfil está, existe.
Existe, ¿por qué? Porque eso al final te va minando, y yo también creo que es, depende de lo que tengas en casa, depende de la estabilidad que puedas tener y otros aspectos.
En el supuesto de que tengas casa, porque también renunciáis mucho a eso, ¿no?
Sí, pero yo siempre tengo unas llaves muy claras. Yo siempre tengo una casa donde volver, y eso yo creo que te estabilice, y hay alguien que te dice...
Bueno, ¿y deja, alguien que te espere?
Y alguien que me espera. Yo tengo
y dos lo llevas, niñas, porque en Indestructibles, que te, creo que te lo había comentado, la cosa más bonita que a mí me gustó de ese libro es que lleva regalos a niños en África que son juguetes de su hija, y que aparte es la hija la que decide: papá, llévale este juguete a no sé qué.
Al principio ella me daba los peores, los que no quería, y ahora poco a poco ya empieza a entender un poco más. Pero ahora te estaba escuchando esta situación de la muerte. Yo recuerdo en República Centroafricana el momento de llegar a Rabuka, y allí era una barbaridad. O sea, una ciudad de 27.000 personas, totalmente fantasma, solo 100 familias musulmanas en un lado, que se querían matar, con 3.000 personas en una iglesia, en un patio, escondidas. Salías fuera y había muertos por todos lados. O sea, de hecho, dejaron de matar disparando porque se enteraron que había un periodista y empezaron a cortar cuellos. Cada dos pasos veías a un muerto. Yo solo recuerdo como un infierno, pero... no lo recuerdo más duro que, por ejemplo, escuchando a la gente que realmente lo ha pasado mal. Porque el muerto, a no ser que lo conozcas de antes, ya está muerto. Pero cuando hablas con una niña que acaba de ser superviviente de Ébola, se le ha muerto toda la familia y se ha quedado sola, para mí, en esas palabras hay mucho más dolor que en lo otro, que es más cinematográfico, por decirlo de alguna manera. Es durísimo, pero a mí no me suponía tanto dolor la muerte como el sufrimiento de después o de antes, incluso.
Imagino que has leído el libro de Mis fronteras de Gonzo.
Sí, lo presento en una hora.
En una hora, que si no... sí, en una horita vas a presentarlo.
Te daría tiempo a leerlo igual.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Pues me ha gustado mucho que primero pone el acento y señala a los demás. Son historias pequeñitas, pero que empieza a hablar de los demás. Y sobre todo cómo hay una suerte de autocrítica general. Es decir, las palabras no son inocentes. El hecho de hablar de migrantes como un problema, eso genera una serie de cosas y una serie de sufrimientos. Y cómo sabe ver, porque eso yo creo que Gonzalo hace muy bien, en el pequeño detalle, una gran historia. O sea, los tipos que empiezan a vender bocadillos, esa familia que empieza a vender bocadillos y bebidas a los migrantes que pasan para ganar $2 que le pagaste tú por una botella. ¿Cuánto de obscenidad o maldad puede haber incluso en una familia inocente?
La familia, y eso, que aparte había vivido la misma situación de guerra, porque esto era en el norte de Macedonia, y a mí lo que me chocaba era en plan, joder, esta familia está intentando sacar pasta de refugiados sirios que vienen después de 4 o 5 horas en un tren.
Con lo mal que le pasaron ellos.
¿Eh? Claro. Joder, pero ya se han olvidado de lo que era el estar necesitado de cualquier ayuda. Y esas historias sí, son potentes.
¿Y cómo vuelve a casa? Porque empieza haciendo algo que es obvio, que todos somos inmigrantes. Y esa sensación de que no estamos, empezamos hablando no de ellos, sino de nosotros, porque no somos tan diferentes, es una de las cosas también que me ha gustado mucho del libro.
Y Gonzo, que es gallego además, claro, es que ¿no tendrás tu familia que ha estado trabajando en Alemania, en Suiza, en
Gran Bretaña? No, lo cuento ahí.
Bretaña,
esto es un diccionario, el libro, entonces por la A empecé por aldea. Y yo, claro, es lo que cuento. Mi abuelo paterno eran 9 hermanos y 5 acabaron en Sudamérica.
Claro.
En Argentina, en Venezuela. No solo eso, es que mi bisabuelo, una de las formas que tenía de ganarse la vida, era consiguiendo visados y pasajes de barco que salían de Vigo. Y una de esas veces que dijo, pues, 5
casi que me voy.
5 van a... No, 5 va a ser para hijos de casa. O sea, mi bisabuelo embarcó a hijos. Esa forma, o sea, yo conviví con eso hasta que empecé a conocer otros migrantes, y fue cuando me di cuenta de lo que tuvieron que sufrir en a casa do Caetano, en Río Torto.
Xavi Aldecoa, señor Gonzo, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Llegáis tarde.
Yo llego siempre tarde.
Y tengo cosas que hacer todavía.
Noticias.